Cambiamos de tema. Decíamos hace 6 meses de gobierno de Javier Milei. Vamos a hablar con Marcos Novaro, sociólogo, filósofo, analista político. Marcos, ¿cómo estás? Lo tufa Alberto aquí en Cadena 3. Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
A ver, ¿qué promedio haces? Primero, ¿positivo o negativo? Y segundo, un análisis, ¿no?, de aciertos y desaciertos.
Bueno, a ver, yo creo que haría un balance positivo porque no tenía muchas expectativas, digamos, ¿no? Yo creo que el gobierno ha logrado instalarse y por lo menos poner en marcha un plan de ajuste y de control de la inflación, que yo pensaba iba a ser un proceso bastante más conflictivo, más complicado, y que ellos mismos iban a enredarse con sus planteos extremistas de dolarización, eliminar el Banco Central y demás. Me parecía que se iban a enredar más. Finalmente terminaron siendo bastante más pragmáticos y posibilistas de lo que yo pensaba. Así que por ese lado hago un balance positivo, digamos, ¿no? En el debe pondría la enorme dificultad que tiene este gobierno para armar un equipo que consolide esa instalación, digamos. Se instaló en el poder, pero después no avanzó, digamos, ¿no? Se enredó con esos proyectos iniciales, digamos, que fueron demasiado ambiciosos y que no supieron administrar la frustración, por decirlo así, digamos, ¿no? Chocaron con el Congreso, cosa que era esperable, y se enojaron, digamos, y después han venido a los tumbos, ¿no? Con muchas idas y vueltas en la negociación, sin claridad sobre alianzas, y con problemas de gestión que tienen que ver con lo que el propio Milei dice, ¿no? Él quiere destruir el Estado. Entonces, si vos querés destruir el Estado, no te ocupás de que funcione, digamos, ¿no? ¿Para qué vas a tener política de educación si querés destruirla? Bueno, esa es la parte más complicada de este gobierno, digamos.
Pues, ¿sabes?, me llama mucho la atención que hayas esperado, por lo menos la expectativa de que hayas esperado, más conflictos todavía de los que tiene el gobierno, ¿no? ¿Sí? ¿Qué imaginabas? Tengo que preguntártelo, Marcos, perdón.
No, está bien, no, porque uno tiene que hacerse, digamos, yo hacía una evaluación muy, muy, muy rígida, digamos, del comportamiento de Milei. La verdad que no ha sido tan rígido, ¿no? Ha ido por un lado y para el otro, pero ha encontrado, digamos, formas de acomodar sus planteos a ciertas restricciones. Eso me parece que es positivo y a mí me sorprendió para bien, digamos, ¿no? Fue al Fondo Monetario, le dijeron: mirá, no va a haber apoyo para que dolarices, pero si haces un plan de estabilización te vamos a apoyar, y bueno, y eligió ese camino, digamos, ¿no? Muy bien. Fue bastante más razonable de lo que uno podía pensar. Yo no lo voté, y no lo voté por eso, porque me imaginé
ahora
un tipo muy rígido.
¿Era razonable o era una locura?
No, era una locura, ¿no? Si el tipo avanzaba con la dolarización y, bueno, todo iba camino a un estallido, ¿no? Una cosa que no iba a funcionar. Yo creo que eso se lo dijeron. Él cambió su plantel económico, ¿no? Los tipos que tenía alrededor dejó de escucharlos. Ocampo, Rodríguez, toda esa gente se alejó. Y, bueno, reclutó a Luis Caputo, que es una persona bastante más... digamos, se acomoda también a las circunstancias, digamos, ¿no? Ahora, ¿avanzó más allá la gestión? No ha ido más allá. En muchos otros terrenos insiste con planteos de este tipo, ¿no? De destruyamos al Estado.
Soy un topo dentro del Estado, lo acaba de decir. Ahora, bueno, yo digo, si quería llegar al gobierno y no tenía la gente, como de hecho se ve que no tiene la gente, y esto fue advertido, que no tenía la suficiente gente para cubrir los cargos. Y además, cuando un partido se crea nuevo, bueno, después vemos el desbande, es un desastre, no responden los legisladores, no. A ver, cada uno hace la de uno, la Banelco está a flor de piel, en fin, iba a ser muy problemático. ¿Cómo analizás eso de no tener la gente para cubrir los puestos si querés ser gobierno?
Sí, no, insisto, la parte más complicada es que él crea que no hace falta eso, ¿no? Cuando él dice que quiere destruir el Estado, en realidad, además, primero, llega tarde, o sea, el Estado ya lo destruyó el kirchnerismo, o sea, ¿para qué vas a volver a destruir el Estado si ya está hecho pomada? No tenés defensa, no tenés seguridad, no tenés justicia, cada vez tenés menos salud y educación, no podés recaudar impuestos razonables, no tenés moneda. Encima, querés más destrucción del Estado. Lo que tenés que hacer es poner en marcha cosas que no funcionan. O sea, que tenés que construir Estado, que es lo que hicieron los liberales que él celebra, ¿no? ¿Qué hizo Alberdi, Sarmiento, Roca? Esos tipos construyeron Estado en un desierto que no tenía instituciones, no tenía nada. Bueno, que aprenda de ese modelo de los prohombres de nuestra historia que construyeron un Estado, los liberales que construyeron un Estado. Son un buen ejemplo, pero él en muchos aspectos me parece que es más bien un anarquista que un liberal. Ahora, después me parece que está este problema también de los usos excesivos de la polarización, ¿no? Él cree que va a recibir gratis el apoyo de todos los dirigentes que están dando vuelta ahí, que recelan de sumarse a los libertarios porque no los termina de convencer, pero no les va a quedar otra que sumarse porque del otro lado va a estar el kirchnerismo. Entonces, bueno, es lo que dice Patricia Bullrich y él también machaca con eso, ¿no? Estamos nosotros, enfrente está Cristina, en el medio no hay nada, vengan gratis, ¿no? ¿Por qué voy a hacer un acuerdo con Macri si además de quedarme con todos sus votos, me puedo quedar también con todos sus dirigentes? Ese es un poco el planteo. Y ahí me parece que se explica que él no haya aceptado esa idea, que me parece que era razonable, pero bueno, no, era lógico que se frustrara, digamos, de que le ofreció Macri, ¿no? Hagamos un acuerdo para gobernar, nosotros tenemos un montón de recursos que a vos te faltan. Bueno, esa era una idea razonable, pero no, yo creo que no va a aprender, ¿no? Porque Milei tiene otra concepción, ¿no?
Sí, la concepción de que no hace falta el apoyo del PRO porque los votantes del PRO supuestamente los tiene ya dentro
Ya
del
los tiene,
casillero,
ya los
¿no?
tiene.
Algo que
Ya los tiene,
enoja a
exactamente.
Macri, no lo dice públicamente, pero lo enoja porque el apoyo del PRO en la segunda vuelta fue absolutamente sustancial, ¿no? Para que pueda llegar a la presidencia. ¿Y eso qué es? ¿Eso es de
Bueno,
lealtad? ¿Es pragmatismo? ¿Qué es?
yo creo que también tiene un poco de razón Milei, ¿no? O sea, la política argentina es muy cruel. A mí me gustaría que funcione una alianza de ese tipo, pero la verdad que tiene un argumento Milei fuerte, que es, aunque Macri no hubiera hecho nada, esos votos iban a caer en sus manos, digamos, ¿no? Porque la polarización funciona. Es empobrecedora, es embrutece, termina generando muchos problemas. Pero en las coyunturas de crisis como la que vivimos, la polarización funciona. Por eso uno ve en la escena que hay, está el discurso de Milei, está el planteo de Milei, su argumento de vamos para adelante con rigor de ajuste y arrasando con todo. Y del otro lado están Kicillof, Grabois, Cristina. Bueno, es cierto que no se escuchan
Pero
otras voces, ¿no? O
entonces,
sea,
¿el apoyo de Macri fue oportunista porque se daba cuenta que ganaba igual sin él?
yo creo que Milei, digamos, a ver, Milei lo sabía, ¿no? Que iba a ganar aún sin ese apoyo. No le vino mal porque es cierto que Milei salió mal parado de la primera vuelta cuando Massa le sacó una ventaja inesperada. Entonces, en ese momento él lo recibió con alegría. Ahora, creo que también después se vengó un poco de Macri, ¿no? Porque sumó a Bullrich y no a él, ¿no? Y Bullrich, para Milei, tiene una gran ventaja, ¿no? Que Bullrich también es, digamos, poco respetuosa de las organizaciones partidarias, por decirlo así. Es muy personalista, se acomoda muy fácilmente a las olas que vienen. Y bueno, Bullrich está colaborando con él en destruir el PRO, en disolverlo, en deglutirlo. Entonces, ¿para qué va a hacer un acuerdo con Macri? Me parece que esa fue una opción mucho más tentadora para él. Hay que aceptar, Macri viene cometiendo errores de hace mucho, digamos, ¿no? Si él quería proteger su partido, bueno, hubiera aceptado una sucesión del liderazgo cuando tenía las chances con Bullrich o con Larreta, con cualquiera de los dos, pero tenía que ser uno, ¿no? No podía estar dividiendo para reinar y debilitando a su coalición y su partido. Bueno, Macri está pagando las consecuencias de esos errores, ¿no? No es todo culpa de Milei, digamos, ¿no?
Sí, llama la atención que favores paga Milei, ¿no? Su amiga Petovelo,
Sí,
Daniel Scioli.
y a Bullrich le está siendo muy leal, digamos, ¿no? Con Bullrich está siendo leal, pero bueno, en sus términos, que es aceptar mi juego, y mi juego es la polarización. Estoy yo y mis enemigos, en el medio no hay nada. Es un poco así, digamos, ¿no?
Está mi compañero Agustín D'Adamio, te saluda, Marcos.
¿Qué tal, Marcos?
Bueno,
Buen día. Buen día.
¿qué tal, Agustín?
Estaba repasando una entrevista que vos diste en diciembre del año pasado y hacías referencia a cómo iba a reaccionar la gente cuando empezaran a subir las tarifas, cuando se disparara el dólar. Y actualmente nos encontramos con la proyección de la UCA que plantea una pobreza cercana al 50%. Y sin embargo, hay distintos estudios o planteos del sector político que hablan de que la imagen de Milei todavía se sostiene. ¿Cómo se explica esta cuestión entre la realidad económica que vive el país y el apoyo que tiene el presidente?
Está bueno esto porque seguimos en esta línea de revisemos nuestros errores, digamos, ¿no? Y efectivamente, yo también era más pesimista en cuanto a la tolerancia social al ajuste. Yo creo, realmente me ha sorprendido mucho, ¿no? Todos estamos muy sorprendidos de que la opinión pública siga siendo tan sólidamente favorable, no totalmente, hay mucha gente que no, que desconfía de Milei, qué sé yo, pero hay una buena mayoría que lo banca, a pesar de los costos que tiene, que son muy visibles para ¿no? Para casi todos esos apoyos de Milei vienen de gente que está pagando las consecuencias, ¿no? No gente que está celebrando porque le va mejor. Entonces, ¿por qué este apoyo? Bueno, yo creo que en parte por falta de alternativas, en parte porque es muy bueno el dispositivo, el argumento de Milei de esta vez el esfuerzo vale la pena, porque hay una economía próspera que nos está esperando. Y me parece que también tiene un gran mérito el kirchnerismo en habernos entrenado en aceptar pérdidas, ¿no? En que el empobrecimiento es la menos mala de las opciones. Defendamos el modelo que quiso decir en los últimos 10 años para Cristina, en administrar pérdidas, ¿no? Pero bancate estas pérdidas porque si no viene la derecha, si no viene el
Claro,
cuco.
claro.
Mejor este modelo empobrecedor que la alternativa que es el neoliberalismo salvaje. Bueno, la gente se cansó de eso y dijo, no, prefiero neoliberalismo salvaje, porque tal vez me da a la larga un futuro mejor. Eso es lo que me parece que funciona en buena parte de la opinión pública, incluso entre mucha gente que rechaza Milei, pero también está resignada y por eso no sale a protestar, digamos, ¿no?
Claro. Claro,
Es muy
Marcos.
interesante esto que está diciendo Marco, muy interesante sobre cómo reaccionamos, ¿no? Frente a la política y a lo menos malo, o a lo que creemos que es lo menos malo. Sí, Agustín.
Sí, no, yo iba a preguntar brevemente de Marcos porque es inevitable preguntar, ¿no? Se ha generado una gran expectativa con esto que vos decís de la gente que cree que puede estar mejor, una mezcla de resignación. Si esta expectativa no cumple, digamos, si no se genera esto en la realidad, si no hay un impacto real de las promesas del presidente, ¿puede que vuelva a haber una oportunidad para el kirchnerismo o para alguna otra fuerza opositora, como pasó después de Macri con el turno de Alberto?
Mirá, no hay que descartarlo, ¿no? Por lo menos eso es lo que piensa Cristina, lo que piensa Kicillof y Grabois, que por eso están todo el día en la palestra, ¿no? Están esperando que Milei caiga para ellos inmediatamente recoger esa frustración, digamos, ¿no? Digamos, yo creo que no hay que darlo por muerto al kirchnerismo. Una nueva configuración de peronistas con aliados radicales, con gente de izquierda y demás, puede tener algún éxito. Y ya, bueno, ya lo vimos en el pasado, ¿no? Cuando la gente se frustra con el mercado, vuelve a confiar en el Estado. Hoy parece remoto, pero el humor social cambia muy rápido. Yo creo que hay por lo menos algunos obstáculos para que eso pase, que tienen que ver con la propia oferta que hace este polo populista o llamémoslo más izquierda. La verdad que la oferta es muy pobre, ¿no? Uno escucha a Grabois y la verdad es de un primitivismo tal,
Sí.
es demasiado, ¿no? Grabois es un tipo
Gracias,
que
le dicen en el gobierno. Gracias, gracias. Seguí hablando,
sí, claro,
Grabois. Sí.
es el enemigo ideal, digamos, ¿no? El tipo te habla de una comunidad de pobres que van a seguir siendo pobres eternamente y mejor que vivan así en la pobreza, así por lo menos nadie los explota, ¿no? Ese es el pueblo sano y puro de este tipo que bueno, ha convertido el peronismo, su visión del peronismo es una visión precapitalista, ¿no? Es espantoso, digamos, ¿no? Ese es el futuro que nos propone la alternativa de izquierda en Argentina. digamos, si es Grabois, yo creo que Milei va a tener un futuro venturoso, digamos, ¿no? Aún cuando tarde mucho la recuperación, ¿no? Puede surgir otra cosa más razonable. Bueno, Kicillof no parece ser mucho más razonable. Cristina, creo que debe ser de las, digamos, dentro de todos ellos, debe ser de la que mejor entiende este problema, pero no logra zafar, porque el discurso económico de Cristina sigue siendo bastante, bastante pobre, aunque ella trata de acercarse al centro político. Ella es la principal promotora de este acercamiento con Lustó, es ella, ¿no? A mí me parece horrible lo que están haciendo, pero bueno, tiene su sentido, ¿no? Es acercarse al centro político, tratar de...
¿A dónde nos lleva, ¿no?, ese acercamiento? Ese acercamiento de Cristina y Lustó, ¿dónde nos lleva?
Es difícil decirlo, digamos, ¿no? Porque yo creo que la mayor parte del Partido Radical no va a acompañar a Lustó en esto. Lo estamos viendo en el Congreso, ¿no? Lustó es probable que termine votando solo su dictamen en soledad, que le hace el juego al kirchnerismo. Es un juego bastante espantoso, pero bueno, veamos también lo que pasó en Diputados con el tema jubilatorio. Ahí la postura de Lustó tuvo mucho más suerte. ¿Por qué? Porque el gobierno entregó el tema jubilatorio después de haber emitido su decreto que pensó que le resolvía el problema, ¿no? Él creyó, el presidente creyó, emito un decreto, pago el costo de imponerle un ajuste inicial fuerte a los jubilados y el tema se muere en poco tiempo. Bueno, no, el tema lo siguieron activando. En vez de impulsar ellos una reforma previsional, echaron al único tipo que podía pensar esa reforma, que era Giordano, al que pusieron al principio en el ANSES, la echaron por una tontería. ¿Y qué tienen en el ANSES? ¿Quién está pensando el tema previsional en el gobierno? Nadie. Bueno, le entregaron el terreno a esta coalición en ciernes entre peronistas y radicales, que sí, es bastante espantosa, pero bueno, tal vez prospera, ¿no?
Me dice la oyente Nazaria, dice, buen día, el apoyo a Milei está dado por el hecho de que no sabemos hacia dónde nos lleva, pero sí sabemos de dónde nos sacó.
Está muy bien. Sí, sí, es efectivamente así, digamos, ¿no? Venimos de 12 años de estancamiento con inflación. Cuando Cristina dice, Milei nos está metiendo en una estanflación cruel y es un cuento, digamos, ¿no? Estamos ya muy acostumbrados a la estanflación. Lo que Milei nos dice es, yo los voy a sacar de esto. Bueno, tiene sentido, digamos, ¿no? Vamos a ver cuánto dura, pero yo creo que tal vez en los próximos meses nos sigamos sorprendiendo de que la luna de miel continúa.
Abrazo, Marcos. Gracias por este ratito. Muy amable.
Un gusto. Que sigan bien. Buenas tardes para todos.
Ahí estaba, Marcos Novaro, sociólogo, filósofo, analista político.